que atrapa y elimina la grasa que comemos, evitando que sea absorbida por nuestro organismo. Toma dos cápsulas antes de comer alimentos altos en grasas como quesos, asados, postres. Recuerda tomar tu Die Plus antes de tus comidas con grasas y baja de peso naturalmente. Pide tu Die Plus en farmacias NOP, en farmacias del Dr. Simi y en tiendas Sol Nutrition o a través de la web con despacho a todo Chile.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos al Informador de las 23 horas. Senapred canceló la alerta roja por incendio forestal que afectó al Cerro Lircay en la comuna de Carahue, en la región de la Araucanía. Nos entrega más detalles Roberto Neira desde esa zona.
Araucanía confirmó que se canceló la alerta roja que se había decretado para la localidad de Nehuentúe, esto en la comuna de Carahue, en la zona costera de la región, debido a un incendio forestal que se registró durante esta tarde y que afectó al Cerro Lircay. Este siniestro de proporciones que consumió 6,8 hectáreas motivó un vasto operativo donde trabajaron 3 brigadas de CONAF, bomberos, 2 aviones y 3 helicópteros. Gracias a este intenso trabajo se logró controlar este siniestro que está contenido. Se bajó esta alerta roja debido al intenso trabajo desarrollado en el lugar, pero siguen en alerta las unidades por si se registra durante esta noche algún rebrote o en la jornada de mañana, donde las temperaturas van a estar por sobre los 37 grados centígrados en varias comunas de la región. En Nehuentúe, Bio Bio, la radio.
Asociaciones de MIPYMES valoraron la entrada en funcionamiento de la exigencia que busca que emprendedores inicien actividades para acceder a financiamiento público, operar con medios de pago y gestionar créditos. Benjamín Guerrero nos amplía.
Asociaciones gremiales de pymes reaccionaron a la exigencia de acreditar inicio de actividades para acceder a financiamiento público, operar con medios de pago y gestionar créditos. Desde la Confederación Nacional de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa de Chile, CONAPYME, su presidente Héctor Sandoval valoró el objetivo de formalizar, pero advirtió que la medida puede empujar a emprendedores a endeudarse con créditos personales sin garantías como FOGAPE, comprometiendo patrimonio familiar y abriendo espacio al financiamiento informal y sus riesgos. En cambio, la Unión Nacional de Pequeñas y Medianas Empresas, UNAPYME, a través de su presidente Luis Solís, respaldó la norma. Sostuvo que se acordó en mesas de organizaciones del sector para combatir la informalidad, evitar competencia desleal y mejorar la trazabilidad, enfatizando en que formalizarse hoy puede hacerse en pocos minutos en línea. Bio Bio, la radio.
En noticias del exterior, la Fiscalía General de la República de México informó que ya realizó la extracción de la información de la caja negra de la locomotora del tren del corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec que descarriló en Oaxaca como parte de la carpeta de investigación abierta por el siniestro del pasado domingo 28 de diciembre. En tanto, la Fiscalía Mexicana informó en un comunicado que continúan los dictámenes periciales y se integró la comparecencia del apoderado legal del ferrocarril dentro de la indagatoria por el accidente de un tren que dejó un saldo de 14 personas fallecidas y casi 100 heridas. 23 horas con 3 minutos, hasta acá la revisión de las noticias. El cielo en Santiago se encuentra despejado, la temperatura es de 18.7 grados y la humedad alcanza el 67%. Quédese en compañía de la radio. Muy buenas noches.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Bio Bio, la radio.
Reduce peso con Die Plus, potente absorbente de grasas que atrapa y elimina la grasa que comemos, evitando que sea absorbida por nuestro organismo. Toma dos cápsulas antes de comer alimentos altos en grasas como quesos, asados, postres. Recuerda tomar tu Die Plus antes de tus comidas con grasas y baja de peso naturalmente. Pide tu Die Plus en farmacias NOP, en farmacias del Dr. Simi y en tiendas Sol Nutrition o a través de la web con despacho a todo Chile.
Sigue compartiendo tus opiniones hoy en la radio. disfrutando de la mejor compañía. Hoy en la radio.
23:07 Estamos haciendo Hoy en la Radio. A través de todas las plataformas digitales. Estamos también a través de BioBio TV, porque lo que escuchas también se ve. Estamos felices de estar junto a ustedes, auditores, porque, a ver, hoy estamos en el primer viernes del año 2026 y obviamente que hay mucha gente que está esperando buenos panoramas, y para eso estamos junto a una amiga de la casa. Estamos con Tamara Huerta de Chile Gastronomía. Tamara, ¿cómo te va? Qué gusto en saludarte.
Hola.
Bienvenida, Mar, al programa. ¿Cómo te va?
Muy bien, ¿y a ti?
Todo perfecto. Mira, si quieres subo un poquito el micrófono, ese suelo, tal cual. Eso, tal cual, ahí está bien, ahí estamos bien. Ahí estamos perfecto. ¿Cómo estás, Tamara? ¿Cómo estuvo tu año nuevo? ¿Todo bien?
Estuvo bueno, sí, tranquilo, pero muy entretenido.
¿Dónde fuiste?
No, cené en mi casa, con amigos.
Ya, no fue, digamos, un tour, digamos.
No, fue algo más familiar, con amigos, los fuegos artificiales. Mucha gente en la calle también.
Claro, ¿estabas por acá por el centro entonces?
Sí, yo vivo en el centro.
Bien, entonces te topaste con la... ¿Pudiste ver algo, no? Porque hay gente que dice que no vio nada.
Algo vi.
Ya.
Algo vi, pero
Luces.
Algunas luces locas, pero me gustó la energía de la gente en la calle, todos pasándolo bien.
Claro, como que se volvió a ese Santiago nocturno.
¿Cierto? ¿No?
Bien.
Sí, la gente volvió a salir a la calle.
Bien. Oye, qué bueno que estés junto a nosotros. Chile Gastronomía, arroba Chile Gastronomía, Gastronomía. Estamos con Tamara Huerta. Tamara, ¿qué nos traes el día de hoy? Veo que nos trajiste algunas cositas, pero antes de eso queremos saber qué nos trajiste. Hemos estado también revisando algunos panoramas. Hoy día seguramente nos va a traer alguna cosita relacionada a eso. Sea algo relacionado a la chupilca del diablo. ¿Qué nos traes el día de hoy para comentarnos?
Cosas entretenidas, referentes. ¿Tú conoces el barrio Franklin?
Lo ubico, mas no he tenido la oportunidad de estar ahí tanto rato, pero tengo muy buenas referencias del barrio Franklin.
Un barrio popular, histórico. A mí en lo personal me gusta mucho. Me gusta mucho este barrio por el panorama que te da. Bueno, ahora es un barrio que igual es un... ¿Cómo se podría llamar? Es un referente gastronómico dentro de Santiago. Tiene una amplia variedad de restaurantes, de locales, de comida al paso. También puedes encontrar muchos, ¿cómo podría llamarlo? Como un mercadillo
ya.
De la calle.
Bien.
Así que traigo tres referentes restaurantes que vale la pena conocer.
A ver, vamos con el
barrio Franklin.
Vamos con el primero, barrio Franklin, me gustó.
Sí, te gustó.
Nada más para el barrio Franklin, muy bien.
¿Te gusta la comida francesa?
Sí, por supuesto.
Sí, ya.
Oui,
monsieur.
Oui, monsieur.
Ya, este es un restaurante que para mí es uno de los clásicos del barrio y se llama El Franchute del Barrio. Y este restaurante, bueno, a mí me gusta mucho porque lleva una cocina tradicional francesa a un barrio popular. Entonces tiene esa mezcla.
Claro, como que lo saca un poco de lo... No sé si lo elitista, pero como de la alta cocina de algún otro barrio, ¿no? Como que lo lleva, lo acerca un poco más a los chilenos de a pie, digamos, ¿no?
Claro, a una cocina francesa que, claro, no es como tan común encontrarte con un restaurante francés, ahora cada vez más en Santiago, pero acá encontramos cocina tradicional francesa en un barrio popular.
Ya. ¿Qué consiste esa comida tradicional francesa?
Sí, mira, este restaurante, quiero contar un poco de la historia y del concepto, está cumpliendo 10 años. Es un restaurante que fue un negocio iniciado por dos amigos, Christophe Ferreira, que él es francés, y Felipe Bio, que él es chileno. Y ellos crearon el Franchute del Barrio con esta propuesta de cocina tradicional que tiene una cocina que... Obviamente cumple con los clásicos, tiene técnicas de antaño y la gente en el barrio los conoce. Ellos partieron hace bastantes años. A mí me pidieron recalcar algo que yo también considero importante. Este barrio, igual, el barrio Franklin, está un poco estigmatizado por el tema de los robos, porque es un barrio popular, es un barrio a veces un tanto ácido, tiene sectores, pero justamente el Franchute del Barrio está en un lugar tranquilo, Es un restaurante que tiene un contexto familiar, de amigos, ¿ya? Está en el Calpón Víctor Manuel con Santa Rosa. Ya, es un sector bien familiar. Y bueno, su cocina casera francesa, de abuela y cenas familiares en París. Ese es como su concepto.
Ese es el concepto tal.
Sí, ese. Y es muy interesante porque es como una onda antigua, tiene. Sí.
De hecho, estamos viendo ahí algunas imágenes a través de BioBio TV del franchute del barrio. Bien, un lugar bien bonito, da la impresión, ¿no? Como bien familiar. ¿Cuál es el plato estrella ahí de...?
Vintage. Yo lo que... Como estos platos típicos de abuela, con flores.
Ya.
Tiene una propuesta súper interesante, el franchute del barrio.
Bien.
Y, bueno, este franchute del barrio es el escenario ideal para encuentros íntimos. Eso tiene como esa calma del encuentro íntimo.
Como de una cita.
Como de una cita, sí. Eso es lo que siento yo, sí. Y su estética también me gusta mucho. Bueno, acá hay clásicos, lógicamente, como la sopa de cebolla. No sé si la has probado.
Sí, por supuesto, un clásico de la cocina francesa.
Sí, un dato curioso de la sopa de cebolla es que era en París, o sea, bueno, en Francia, la sopa de los trasnochados.
Mira, yo lo conozco perfectamente, porque yo trasnocho todos los días aquí en la radio, así que ya. O sea, ese para lo que es la resaca, no... No falla.
Del trasnoche.
Claro.
Del trasnoche, como el levanta muerto.
Bien.
Por este caldo.
Bien fuerte.
Bien fuerte, con queso fundido, con la cebolla. Muy sencillo, muy humilde, pero potente. Bueno, obviamente el pato a la naranja, un clásico de la cocina francesa. Tienen la cazuelet del franchute, que es un guiso tradicional con legumbres y carnes.
Ya.
Ese también es como bien típico. Y ahora integraron en su carta sándwiches, porque este barrio es bien popular, bien tradicional,
claro.
Bien chileno. Entonces, como con el fin de adaptarse al barrio, incorporaron sándwiches y sus platos los volvieron sándwiches. Eso está súper entretenido.
O sea, tomaron recetas y las llevaron a un sándwich propiamente tal.
Sí, muy entretenido. Y tienen sándwiches de pato.
Ah, bien, o sea, el pato a la naranja en sándwich.
Claro.
Mira.
Entretenido, ¿cierto?
Buenísimo.
Buena idea.
Una buena idea porque lleva lo francés, digamos, directamente al barrio Frank, donde uno saca un churrasco, alguna cosa así. Ya,
sí, pues bien. Típico, la marraqueta ahí, gigante.
Bien.
Sí, está muy entretenido. Bueno, también tienen sándwiches de pernil confitado. El pernil, un producto chileno típico, confitado con más técnica francesa. Entonces, mezclando ingredientes chilenos y representando también al barrio.
Bien. Ahí tenemos la primera opción.
La primera opción. El franchute del barrio.
El franchute del barrio. En la zona de Franklin. Vamos con la segunda.
Sí. El Instagram. El franchute del barrio.
Ya.
Para los que quieran conocerlo, es un tremendo panorama en barrio Franklin. Después... Nos vamos a otro referente que para mí tiene muchísimo valor. ¿Tú has probado la cocina mapuche?
No, muy poco.
Ya. Este es un... También es un referente, para mí me gustó mucho. Y este lugar se llama Willy Mapu. Willy Mapu cocina huilliche mapuche. Los huilliches son los mapuches más australes. Y, bueno... Este restaurante está creado por Cecilia Loncomilla, su chef y creadora, ¿ya? Tiene cocina ancestral con técnicas contemporáneas. O sea, también busca un poco modernizar la cocina mapuche. Es bien entretenido porque queda dentro de un galpón, ¿ya? Como con la cocina a la vista, la barra a la vista, como bien cercano también. ¿Tú nunca has ido, no has paseado por el persa, por los galpones?
Sí, 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 he tenido la oportunidad de pasar por allí.
Este restaurante, bueno, queda la ex galería La Curtiembre. Esta era una galería de oficios y que ahora está dedicada a las artes, el diseño y los oficios también.
Bien.
¿Ya? Ahí encuentras también mucho para recorrer, objetos antiguos. O sea, es como toda una experiencia el barrio Franklin, porque no es solamente un punto neurálgico, gastronómico, en tendencia también, porque cada vez la gente está acercándose más a este tipo de barrio. que te permite también después de comer ir a, como diría un chileno, cachurear.
Claro, claro, es verdad, es como un panorama completo, digamos, uno va, revisa un par de cosas, se va a comer algo y después vuelve a casa, digamos.
Vuelve a casa, claro. Sí, te da como el panorama completo, sí.
Ya.
Bueno, uno de los mayores desafíos de Cecilia es transmitir el legado de sus ancestros. Ya, este estilo de cocina que viene del sur de Chile, ese es uno de los desafíos de Cecilia. Bueno, Willimapu nace hace 6 años, ¿ya? En el persa Víctor Manuel. Y este persa igual es interesante porque desde el siglo XX el persa albergó fábricas de cuero y zapatos. Esa era como la tónica de este persa. Y hoy ya es lo que es un centro más gastronómico con mucha oferta de restaurantes y lugares para comer. ¿Qué es lo que quiere Willimapu? Es trasladarnos al sur de Chile. ¿Ya? Acá todo lo que ofrece dentro de su carta son preparaciones típicas.
Llevarnos al viaje por...
Sí, llevarnos al viaje, sí. Y ocupan ingredientes de pequeños productores ya de pueblos originarios como los Aymara, Rapa Nui y Mapuche.
Bien.
O sea, nos transportan al territorio.
O sea, y lo interesante, lo que nos estás diciendo tú, es que en el barrio Franklin pasamos de Francia ahora a gastronomía mapuche.
Tal
o sea,
cual.
Uno podría decir, bueno, ¿con qué nos va a sorprender después? Porque,
¿cierto? ¿No?
Sí,
¿cierto? Y en un barrio súper popular.
Exactamente, tal cual.
En un barrio súper popular. Sí, eso es lo interesante de Franklin, que tiene un abanico muy entretenido. Bueno, dentro de su carta, Willimapu, algo importante es que su cocina respeta los ciclos naturales de la tierra. ¿Ya? Una cocina honesta que se define como identitaria. ¿Ya? Muy de identidad. Bueno, tienen la trilogía Huilliche, que tiene ceviche, tiene el caldo de pulmay con mariscos, muy sureño.
Es un clásico al sur.
Clásico. Pulmay, sí. ¿Te gusta?
Sí. Buenísimo. Ese sí que es para levantar un muerto.
¿Cierto?
Sí.
Sí, es potente.
Tremendo.
Caluguitas de pescado, papas soufflé. Bueno, siempre vienen con un maridaje que lo recomiendan con Chardonnay de Huaychafe del Valle de Casablanca. Trabajan vinos de nicho y siempre tienen como ese aporte para el maridaje. Bueno, el pulmay, el yoco, que es la versión de un clásico sureño, que tiene carne ahumada, prieta sureña, chorizo, milcao, papa, qué potente.
No, está como para una dieta.
¿Cierto?
Una dieta, sí.
Pero lindo, porque te conecta con el territorio, uno aprende también, porque...
Claro, porque cada plato tiene su historia también.
Cada plato tiene su historia, sí. Sí, este lugar a mí me gusta mucho y le tengo mucho respeto a Willimapu.
Bien.
Sí, ¿te gusta?
Me encantó.
¿Te gustaron los dos referentes?
Y me falta el tercero. ¿A dónde más nos llevas?
A Italia.
Bien. Había que terminar con gastronomía italiana, ¿no?
¿Te gusta la...
Por supuesto.
¿Qué es lo que más te gusta?
De Italia, fíjate que no tenía la oportunidad de ir. Conozco solo Italia, el barrio Italia.
El barrio Italia.
No, yo te diría las pastas. Yo creo que los chilenos somos muy buenos. Somos muy buenos para las pastas.
Sí, cierto.
Somos buenos para los tallarines, para la lasaña, los gnocchi, etc.
Oiga, la cocina italiana.
Exactamente.
Y aparte abundante.
Sí.
¿Cierto?
Sí, siempre queda ahí. Bueno, yo soy bueno para... A la vista está... Que soy bueno para comer, pero sí, fíjate que Italia me llama mucho la atención eso. Chile también ha hecho algunas adaptaciones, pero ahí en el barrio Franklin, ¿qué hay?
Cierto. Bueno, acá encontramos la gira pasta fresca. Pastas artesanales al paso. Hechas a mano, con un concepto informal. Esto viene de las giras culinarias que tuvo su chef y creador, ya, Álvaro Mercado, que le dicen el chino mercado. Y él, claro, realizó estos viajes por Europa y vio que los italianos ofrecían este tipo de... O sea, sus platos más típicos, tradicionales, al paso, con calidad, pastas artesanales, sin precios totalmente excesivos, o sea, muy accesibles. Y se le ocurrió hacerlo acá en Chile. Y pensó en el barrio Franklin. Y nació la gira Pastas Frescas, como resultado de sus viajes. Es un concepto informal, es como una barra de pastas. Ese es como el concepto, en donde tú puedes personalizar tu plato, ¿no? Puedes elegir la pasta, la salsa, la proteína. Y lo entretenido e interesante es que son pastas frescas, hechas a mano, con ese toque casero, ya abundante, rica y con precios súper accesibles. Para el que le gusta, bueno, encuentras obviamente los típicos fettuccine, acá con huevos de gallinas felices, espaguetis, ñoquis artesanales. ¿Te gustan los ñoquis?
Sí, por supuesto. De lo mejor de la gastronomía italiana. ¿Cierto? Sin duda, sin ninguna duda.
Los ñoquis, sí. Ravioli, lasañas personales y para compartir. Yeah. O sea, tamaños más XL. Y para beber, borgoña, iced tea casero, pisco sour, jugos naturales. Y ahora estamos en temporada de trufas, entonces ellos quieren un poco probar con ingredientes más pitucos, pero volviéndolos accesibles.
Bien.
Ese es el concepto. Y, bueno, obviamente opciones veganas, vegetarianas, que eso ya en la mayoría de los restaurantes están, para hacerlos más accesibles. Y ahora tienen una nueva noticia, que abren un nuevo local.
¿Y también?
También en el barrio, ya. Sí, en la calle Obredecht con Biobío. Abre en marzo, así que están súper contentos, les ha ido bien.
Un segundo local en el barrio Frank. Buenísimo.
Sí.
Se desarrolla como polo gastronómico también, ¿no?
Es un polo gastronómico, tal cual.
Buenísimo. Sí. Oye, qué maravilla tener estos tres de todos lados, porque uno diría, bueno, uno se va a comer un sándwich, pero ahora voy a cocina mapuche, cocina italiana, cocina francesa.
Interesante.
Buenísimo, bien.
Y todo cerquita, precios accesibles, así que sí. Vale la pena ir al barrio sin miedo, ya, seguros, porque acá hay una oferta gastronómica de valor, precios accesibles. Es un barrio muy interesante, con mucha historia, que te transporta también al pasado.
Exactamente. Quiero también preguntarte para seguir avanzando, porque nos quedan algunos minutos todavía, antes de que ya vamos a estar cerrando con Bio Bio TV, ya seguiremos con Bio Bio la radio. ¿Algo nos trajiste?
Sí, seguimos con Barrio Franklin.
A ver.
Sí, todo relacionado hoy día. Y bueno, esta es la Chupilca del Diablo. Un licor premium que es aguardiente, más lúcuma, más caramelo y más roble francés. Es un destilado, delicioso. Esta Chupilca del Diablo es muy interesante porque corresponde a un brebaje mítico, ¿ya? Que viene de la historia chilena, ¿ya? De la Guerra del Pacífico. Claro. A los soldados les daban aguardiente con pólvora, ¿ya? Y eso era para que tuvieran, esto fue en la Guerra del Pacífico entre el 1879 y 1884, y esto supuestamente los endiablaba, los dejaba como en trance.
Como en trance claro.
Para que pudieran pelear con fuerza. Mira, de ahí viene la Chupilca del Diablo. Y esto obviamente que este...
Pase como, claro, no es que tenga... Claro, no tenga pólvora, sino que se va a aprender eso y se...
No,
vamos a generar ningún problema. Pero, pero claro, tiene ese...
Ese es el mito. Y bueno, es un homenaje, obviamente, a la cultura chilena, a las costumbres de Chile, con esta mirada contemporánea. Este es un proyecto de un arquitecto, ya, de José Ignacio Covarrubias, que también lo hizo con su hermano. Y bueno, la Chupilca es elaborada en una destilería del barrio Franklin. O sea, es muy onda Barrio Franklin, en la destilería Sunda de Barrio Franklin, ya que queda en Factoría Franklin.
Ya.
No sé si te ha sonado Factoría Franklin.
No, ya, pero ahora ya me queda claro dónde tengo que ir a buscar la Chupilca del Diablo.
Sí, acá, a la Factoría Franklin. Y bueno, este proyecto se ganó, es una de las 50 innovaciones alimentarias por su aporte al patrimonio de Corfo. Diseñada por Transforma Alimentos. O sea, es un licor que representa la cultura chilena de alguna manera y que pone en valor la historia también. Te cuento una historia. Claro. Por eso lo elegí.
Bien. Está bueno porque tiene, bueno, todos los licores, algunos cuentan algunas historias, pero esta está muy representada además con nuestro país, digamos.
Con nuestro país, sí. Yo no lo encontré muy interesante el concepto de la Chupilca del Diablo. y que te aporte este dato curioso también de...
¿Dónde encontramos eso? ¿Lo encontramos en...?
Esto, bueno, está en la destilería... Bueno, se vende en la tienda de la destilería Sunda en Factoría Franklin y está en algunos restaurantes que en este momento no tengo el dato, pero en Barrio Franklin, en la destilería Sunda, lo encuentro.
Perfecto. Es buenísimo.
Delicioso.
O sea, hoy día nos trajiste absolutamente de todo.
Barrio Franklin principalmente.
O sea, vamos todo al Barrio Franklin probablemente. Después nos vamos... ¿Qué dice tú? Mira, me atoré. Nico, ¿qué dice usted? ¿Un chupilca al diablo para...?
Sí, te despeja.
Se la vamos a dejar ahí porque... ¿Se la vamos a dejar a ustedes? Ya, se la vamos a dejar ahí el chupilca al diablo a Nicolás.
Delicioso.
Bien, pues Tamara, oye, muchísimas gracias por haber venido. Haz la invitación para que te sigan en Chile Gastronomía.
Sí, mira, Chile Gastronomía, acá encuentran datos de restaurantes en distintos lugares de Chile, eventos, arroba Chile Gastronomía en Instagram y www.chilegastronomía.cl.
Ahí están todos los datos.
Sí, y si tienen algún restaurante, algún emprendimiento de producto, nosotros trabajamos con una red colaborativa. Apoyamos emprendimientos también que tengan innovación. Así que Chile Gastronomía ahí a la orden.
Buenísimo. Tamara, muchísimas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy.
Muchas gracias a ti.
Te agradecemos. Estar. Nos vemos la próxima semana.
Sí.
Que te vaya muy bien.
Gracias, igual a ti.
Gracias, Tamara. Nosotros quedamos hasta acá con este programa, con Hoy en la Radio, a través de BioBio TV. Nosotros seguimos por la radio para que se cambie. Siga la compañía de BioBio TV con toda su programación. Nosotros seguimos por la radio haciendo Hoy en la Radio de este día viernes.
Las grandes marcas se reúnen en un solo nombre. Guillermo Morales. Innovación, estilo y electromovilidad con Peugeot, Citroën, Opel y Leap Motor. Visítanos en Américo Vespucio 785, salida 3, Huechuraba. Guillermo Morales, el respaldo de un líder.
Tarapacá a mil. Llena las calles de magia. La compañía francesa Royal Deluxe nos invita a soñar con una aventura cinematográfica única. Y el pasacalle El Gigante y los niños Guarawara nos envolverá en un viaje inolvidable. Revisa la cartelera gratuita en tarapacá1000.cl. La cultura sí importa. Presentan Fundación Teatro 1000 y TEC, junto a la ilustre Municipalidad de Iquique. Invita Radio Bio Bio.
Reduce peso con DiePlus, potente absorbente de grasas que atrapa y elimina la grasa que comemos, evitando que sea absorbida por nuestro organismo. Toma dos cápsulas antes de comer alimentos altos en grasas como quesos, asados, postres. Recuerda tomar tu DiePlus antes de tus comidas con grasas y baja de peso naturalmente. Pide tu DiePlus en farmacias NOP, en farmacias del Dr. Simi y en tiendas Sol Nutrition o a través de la web con despacho a todo Chile.
Día a día hacemos historia.
El 2 de enero de 1948 murió en el balneario de Cartagena, en el litoral central de Chile, el poeta Vicente García Huidobro Fernández, el famosísimo, único, irrepetible Vicente Huidobro. Vicente Huidobro había nacido el 10 de enero de 1893 en Santiago. Era hijo de Vicente García Huidobro y María Luisa Fernández Vascuñán, y por ser el primer hijo de esta familia, estaba destinado a heredar el título de Marqués de Casa Real, un honor reservado al primogénito de la unión de dos de las familias más importantes del siglo XIX en Chile, pero, en realidad, él hizo de su vida algo azaroso, único, inclasificable. Su vida estuvo llena de acontecimientos artísticos, políticos y sentimentales de la más variada especie. Huidobro escribió sus primeros poemas a los 12 años y pronto apareció publicado un manifiesto en el que rechazaba toda la poesía anterior a él. Se casó 3 veces, sufrió varios atentados por sus actividades izquierdistas y estuvo amenazado de muerte por el padre de Jimena Munátegui, una bella adolescente de la que se enamoró tan perdidamente que la raptó, con su consentimiento, sí, a la salida del colegio y se escapó con ella fuera del país, lejos de Chile. Huidobro se radicó entonces en París, el año 1928, con su segunda esposa, dejando atrás uno de los mayores escándalos en la historia de la sociedad chilena de comienzos del siglo XX. En Francia, se contactó con la literatura de los poetas surrealistas Guillaume Apollinaire y Pierre Reverdy, con los que fundó la revista Nord-Sud, pero luego se alejó del surrealismo y del futurismo para dar a luz su propio movimiento, que le valió además la posteridad, el creacionismo, el cual definió en un célebre manifiesto llamado Non Serviam y donde atacó sin rodeos a los poetas, a todos los poetas. Pequeño paréntesis. Huidobro incluso llegó a escribir poesía en francés directamente. Hay muchos de sus poemas que se traducen del francés al español porque era capaz de escribir en francés y fue una figura impresionante del París de entonces, una figura reconocida. Fue en el año 1935 cuando se desató una conocida polémica entre Huidobro y Pablo Neruda. ¿Por qué? Porque Huidobro apareció en forma más relevante en la famosa antología de poesía chilena que escribieran Eduardo Anguita y Volodia Teitelbaum. Esta polémica con Neruda se acentuó el año 1937, cuando los dos estaban en España apoyando la causa republicana contra el franquismo. Incluso, la Asociación Internacional de Escritores para la Defensa de la Cultura tuvo que intervenir, enviándoles una carta donde los instó a deponer su actitud. Se peleaban de verdad. Durante la Guerra Civil Española, Huidobro fue un activo y enérgico orador. Arengaba con un altavoz desde un auto blindado a los soldados rebeldes en Madrid y Aragón, llamándolos a que se pasaran a las tropas leales a la República. También, Huidobro participó en la Segunda Guerra Mundial como corresponsal, escribiendo crónicas, y transmitió desde París para La Voz de América. En esa guerra fue herido en dos oportunidades y se enorgullecía de guardar como botín de guerra, según él, ni más ni menos que el teléfono particular de Adolf Hitler, el teléfono que tenía en el búnker. Eso al menos decía Huidobro. En 1946, Huidobro, ya de regreso en Chile, se radicó en Cartagena y el año siguiente sufrió un derrame cerebral que se atribuye a una consecuencia de sus heridas de guerra. Se cuenta que en su lecho de muerte, Huidobro, que era un mordaz crítico, un humorista a su manera, bueno, en su lecho de muerte, Huidobro estaba rodeado de algunos amigos que estaban velando sus últimos momentos. Entre ellos estaba la pintora chilena Henriette Petit. De pronto, Huidobro la miró fijamente y le dijo, y muchos creían que iban a ser sus últimas palabras, alguna buena palabra. No, Huidobro le dijo, cara de poto. Y murió, momentos después, este grandísimo poeta, el 2 de enero de 1948.
Bio Bio, la radio con memoria.
Sigue disfrutando de la mejor compañía, hoy en la radio.
...23 horas con 35 minutos... estamos haciendo hoy en la radio a través de las 43 estaciones en Bio Bio para todo el país, y nos acompaña hasta ahora el señor Nicolai Alexei Estañaro Savarín, alias Nico del Trasnoche.
¿Cómo está, Nico?
¿Cómo estás, Mario? Mario Ignacio Álvarez Fernández.
¿Cómo le va usted?
Muy bien, pues, ¿eh? Aquí estamos. Felicidades, ¿eh? Feliz año. Te lo digo al aire, por supuesto. Ya nos habíamos saludado, dado el abrazo correspondiente. Los mejores deseos. Mucho éxito para este nuevo año que recién comienza. Que nos vaya bien, como decía la tía Yoli.
¿Sí? ¿Cómo estuvo su año nuevo?
Bien, tranquilito, celebrado. No tan a alta hora, porque ya de repente a 1 o 2 de la madrugada ya como que uno le da sueño cuando uno está en modo trasnoche, naturalmente. Pero bien, muy bien.
¿Con su gato Odín?
Con mi gato Odín, sí, por supuesto.
¿Con su familia?
Con la familia.
¿Asadito?
Hay que aprovechar, por supuesto, ya que obviamente hay cambios que se van a hacer que se van a hacer durante los próximos días. Entonces, había que celebrarlo con la familia.
¿Se cambió de casa?
Ya, sí, estamos en eso.
¿Cuánto le queda ya para...?
No, nos queda poquito. Esta semana estamos listos.
Bien.
La otra semana ya estamos instalados.
¿Hacia dónde se muda?
Allí por el pleno centro de Santiago.
Bien.
¿No? Claro. Cerquita donde algunos caballos hacen carreras, por ahí, ¿no?
¡Ah! Pues, ¿Blanco Escalada?
Por ahí, claro.
Bien.
Sí.
¿Buen lugar ese?
Cerca del Parque O'Higgins, por ahí, buen lugar. Tradicional también de
Santiago.
De Santiago, claro. Voy a tener al lado Lollapalooza.
Claro, te va a tocar ahí para escuchar ahí las bandas de inmediato.
Claro, y la fonda.
Ya, qué bien. Qué bueno, qué bueno saber que va todo en orden con eso.
Por Nico. Supuesto, por
qué bueno.
Supuesto,
¿eh? Oye, hemos tenido. Bueno,
ya. No, buena la celebración acá, parece.
Bien buena.
Sí, aquí claro. Ahí estuvimos escuchando con familia, viendo también en familia. Excelente trabajo ahí con Camila. ¿Eh?
Camila Jara, lo pasamos muy bien.
Por supuesto, con Camila, con usted, con Huelito, con
Rocha acá.
Con, ¿quién más estaba? Rodrigo La Rosa también.
La Rosa, Benjita Play, estaba.
Dylan,
¿no?
La Pirinola Dylan.
Sí, claro. Se juntó el. Se juntaron los más buenos.
Y se la trencito incluso.
Sí, ¿no? Sí. Tremendo, tremendo. Lo pasamos muy bien. Oye, antes que sigamos conversando, acá hay un auditor que nos trae la siguiente información. Nos dice que en calle Recabarren, Comuna Independencia, se produjo una balacera a un vehículo estacionado aproximadamente a las 9:30. Dice que Carabineros llegó.
Vamos a estar averiguando
ahí, Nico. Sí. Dato. Hay un tema que quería preguntarte, porque como tú vas a estar el fin de semana, es muy probable que te va a tocar también contar lo de las altas temperaturas. Yo sé que es un tema que ha sido muy tratado, se ha ido conversando allí, ¿no?
Sí, sobre todo acá en Santiago y, bueno, afortunadamente acá en la capital vamos a tener un respiro por lo menos un par de días, pero donde no va a ser, no, va a ser muy complicado es naturalmente en el sur de nuestro país, porque ahí se trasladó la ola de calor, así que vamos a estar atentos a todo lo que se genera con estas altas temperaturas, que son precisamente los incendios forestales, a pesar que, claro, podemos discutir el origen, obviamente, de los siniestros, muchos de ellos ocasionados por el ser humano, pero otros también por la presencia de pasto seco, también de elementos que son inflamables en algunos lugares. Pero sí, lo cierto es que las altas temperaturas son propicias para poder generar estos incendios. Así que vamos a estar muy atentos el fin de semana.
Sí, el fin de semana seguramente va a haber novedades respecto a eso, porque además yo creo que es súper importante que los auditores también, los que tengan la posibilidad de poder hacer limpieza de sus tejados. Los que vienen sectores periurbanos o sectores que tienen bastante patio y tienen este pasto seco que usted ya lo conoce, porque el pasto seco ya no es verde, es medio amarillento. Ya
claro,
seco.
Oh, y más aún en las zonas rurales, este llamado a no hacer quema.
Oh, las botellas de vidrio.
Claro. Suma también el viento Puelche, que también se pronostica para estos días.
Sí, yo siento que hay varias cositas ahí que vamos a tener que tener mucha precaución. Sobre todo la gente que vive en los sectores, insisto, periurbanos, o que tiene algún vecino que de pronto no ha hecho la. El otro día un auditor me decía, mira, ¿sabes qué? Tenemos un vecino que lamentablemente no ha cortado el pasto.
Uf.
Y tiene un sector con pasto seco que eso va a agarrar.
Inflamable.
Y que ya habían tenido algún tipo de quema, esto en la región de la Araucanía, de hecho.
Uf, claro.
Donde este fin de semana van a tener temperaturas bastante altas. Yo le decía, mire, vaya a hablar de nuevo con el vecino, y si no, van a empezar ahí que tendría que hablar con la municipalidad, ¿no?
Claro, con la municipalidad, exactamente.
¿Aunque es terreno privado?
Sí. Bueno, ahí de todas maneras se debería estar fiscalizando también personal del SAC también al respecto, si es que por ejemplo hay quema, si es que hay quema en algunos sectores, cuidado, por ejemplo, la gente que tiene el cigarro encendido, no se le vaya a tirar la colilla ahí en el pasto seco.
Ahí tiene que tener la técnica esta de la botellita con agua, ¿no?
Claro, la botellita, la famosa botellita con agua, sí.
Y botarla ahí mismo, porque si no, o sea, botar la colilla en esa botella y después llevarlo a un lugar seguro. ¿Cómo has podido capear el calor acá en Santiago?
Uf, tomando harta agüita con hielo, sí. A pesar que no es muy buena para las cuerdas vocales, pero mira, cuando hay calor es necesario, obviamente, refrescarse con hielo, se agradece mucho.
Es verdad, va a haber temperaturas bastante bastante altas este fin de semana.
Voy a ver si pillo alguna piscina también.
Claro, hay algunos que les gusta ir a la piscina. Oye, hay cosas bien, bien interesantes. Una noticia que fue conocida hace poquito, que es del mundo de la música. Fíjate que el señor Angelo Piratini, este artista que tuvo un accidente, un gran artista en nuestro país.
Sí, pues se dio a conocer la noticia justo para el 31 de diciembre. Ahí nos enteramos de este accidente de tránsito bastante fuerte. En la ruta 68, sí.
Bueno, a través de su Instagram, Begoña Olavarría, que es la esposa de Angelo Piratini. Recordemos que él sufrió lesiones en sus pulmones, fractura en la cabeza y costillas tras ser chocado por un automóvil. Aseguró que Angelo sigue en coma inducido pero estable y poco a poco, aparentemente, ya dejó el ventilador mecánico.
Esa es una muy buena noticia.
Era una de las noticias más. Ya está con respiración autónoma, ya no está con ventilador mecánico y dice, vamos Guerrero, seguimos esperando su despertar, pero hoy con un gran avance.
Sí.
La respiración mecánica es...
Es crucial para una persona que se encuentra, bueno, en coma inducido. Cuando hablamos de coma inducido, claramente la gravedad del accidente fue bastante mayor. Ahora veamos cómo va a reaccionar después de ser dado el alta, porque ahí me imagino que también va a haber una cierta rehabilitación física, claro, producto de este accidente, si es que le ha dejado algunas secuelas. Hay muchas dudas, hay mucha incertidumbre también con respecto al estado de salud de Angelo Piratini, pero lo bueno es que ya es una muy buena noticia el hecho de que ya se saliera de la respiración artificial y ya pueda respirar por su propia cuenta.
Sí, eso es una noticia.
Eso mecánica, creo.
Una noticia muy positiva, porque ahora lo que queda es que continúe el tratamiento. Obviamente, el coma inducido se utiliza ¿para qué? Para que el cuerpo se pueda recuperar.
Así es.
Y en este caso la ventilación mecánica es para que los pulmones también puedan recuperarse. Pero ahora por lo menos está esta comunicación ya formal. En algún momento se hablaba de que estaba estable. Ahora ya con esta mejora que ha tenido en las últimas horas es una muy buena noticia. Ahora, hay una noticia que tiene que ver con la salud. Y es con el tema de la ministra Aguilera, ¿no?
Sí.
Que descartó la anuncia.
Complicada, mira.
Y defendió la priorización en cirugía de su madre.
Claro, lo que muchos esperaban es que la ministra de Salud, claro, que ella no renuncia, o sea, depende del presidente de la República si acepta o no la renuncia a un eventual cargo, que es lo que se especulaba en un cierto momento, pero finalmente terminó por defender el procedimiento quirúrgico que benefició a su mamá, descartando de plano lo que pudo haber sido una eventual renuncia. Defendió la priorización en la cirugía de su madre, pero eso quizás, claro, no ha dejado conforme a no solamente la opinión pública, sino que también a otros autoridades o incluso parlamentarios que ya están pensando, sobre todo en la oposición, de presentar una acusación constitucional contra la salud.
Yo creo que hay dos cosas que es bien interesante dejarla en el debate, que uno es la ministra de Salud, digamos, ¿no?
Exacto.
Es la jefa de la cartera de la salud pública del país.
Tal cual.
Entonces uno diría, bueno, este tipo de cosas no deberían ocurrir, en el sentido de que precisamente se está buscando que no se salte la fila, por así decirlo, ¿no?
Ahora, claro, que es lo que queda, que es la sensación que queda, que
todo esto tiene que, bueno, ahora la Contraloría ha mandatado hay una resolución que se va a tener que hacer, una investigación en el hospital, y eso va a tener que darnos cuenta si efectivamente, porque, claro, acá están diciendo que ha operado la ley de urgencia, que eso también es una cosa.
Claro.
Ahora, creo que también termina muy afectada una persona que de pronto probablemente no tenga nada de culpa, que sea la madre de la ministra.
Sí, por supuesto.
En el sentido que una adulta mayor, y donde también se va a empezar a especular en la conversación pública de un diagnóstico que sabemos que hoy día está sumamente no en cuestión, pero generalmente lo que ocurre es que el diagnóstico es del paciente.
Exactamente.
Entonces ahora todo esto se va a estar conversando probablemente del diagnóstico de una mujer de 85 años.
Claro.
¿Cuál es el tema? Que acá termina falleciendo una persona que lamentablemente estaba esperando ahí una situación que fue postergado. Y acá hay varios auditores que dicen, mira, yo llevo de repente 24 horas para que me atiendan.
Exactamente.
20 horas. Ahora, claro, ¿qué pasa? Que la gravedad es distinta, pero por eso que es tan importante la investigación. Pero la investigación tiene que ser seria y acuciosa.
Exactamente. Sí, bueno, ahora todo depende de como tú dices, de la propia investigación que se va a llevar a cabo. Y bueno, veamos qué es lo que sucede con respecto al futuro de la ministra de Salud en su cargo, porque como decía al comienzo, cuando se dio a conocer de que la ministra de Salud interrumpió sus vacaciones para poder dar esta conferencia de prensa, todos hablaban de que se rumoraba de una eventual renuncia. Sin embargo, lo que hizo ella principalmente fue explicar y, por sobre todas las cosas, defender la priorización en torno a la cirugía de su madre, entendiendo de que era una persona mayor, que había tenido problemas en torno a su cuerpo, a la estabilización naturalmente de su cuerpo. Había sufrido una no fue 15, sino que fue parte de esos huesos que necesitaban cierta urgencia.
Intervención.
Además que, claro, como dijo ella, su madre estaba afectada por una demencia avanzada y tuvo una fractura de cadera, eso es, una fractura de cadera producto de una calidad. Y ahí, acto seguido, empieza a hacer la cronología de los hechos, pero en ninguna parte, antes de las preguntas, hablaba de una eventual salida de su cargo, hasta que fue preguntada ahora, y descartó de plano todo aquello.
Ahora, pongámonos en una cosa, Nicolai, que han 2 meses del gobierno.
Además, o sea, el gobierno no se va a molestar en buscar otra persona.
Claro.
Y, además, dicho sea de paso, sí, en caso de que si ella renunciase a su cargo, debería asumir la subsecretaria de Salud Pública, que es Andrea Albagli, y ella debería asumir el cargo hasta que termine el gobierno, porque no a esta altura el partido no sé si tiene mucho asidero que ella, primero, que ella renuncie, y segundo, de buscar a una persona que lo reemplace.
Claro, yo estaba revisando acá que, bueno, acá se va a tener que revisar la ley de urgencia, que es la 19.650.
Claro.
Dice que protege a todos los afiliados a FONASA y SAPRE, garantizando atención inmediata en riesgo vital o secuela grave
en todos los recintos,
como infartos o politraumatismo severo, sin importar tu capacidad de pago inicial, porque la vida no espera a las finanzas.
Exacto.
Eso aparece en esta ley de urgencia. Bueno, hay que ver el marco legal, hay varias cosas ahí que están jugando. Ahora, insisto, queda ese antecedente de que es la persona que lidera la cartera, claro, de salud. Y una persona además termina falleciendo.
Sí, queda como esa afrenta. O sea, esa afrenta por parte de la gente que se atiende en la salud pública, diciendo, oye, pero ¿cómo? O sea, ¿qué va a marcar eso? ¿Qué va a marcar eso del hecho de que, comillas, la ministra, su familia, se saltó la fila versus la gente que espera incluso por años una cirugía? Por
sí,
años.
Sí, es verdad. Bueno, yo creo que lo importante es esperar. La Contraloría va a generar seguramente algún dictamen.
Exacto.
Ya han ingresado un requerimiento al Hospital de Salvador y seguramente vamos a tener luz verde pronto. Tengo entendido que el día lunes, bueno, estábamos escuchando ahí parte de algunos diputados de la bancada republicana y que forman parte de la Comisión de Salud, que están ahí pidiendo explicación, han pedido la renuncia. Claro. Bueno, veremos lo que pasa. La próxima semana va a ser vital, porque claro, ahí se va a saber absolutamente.
Podrían incluso hasta rodar cabezas dentro del mismo hospital.
Bueno, es que eso es lo que están diciendo, sí, ahora. ¿Quién tomó la decisión ahí?
Claro.
¿Quién fue el directivo que hizo la...?
Claro, tremendo misterio ahí en el...
Le van a tener que ver quién fue el que...
Sí.
Al final, mira, te digo una cosa, al final se termina generando un daño a la propia institución.
Eso
porque
es.
Al final, ¿de qué estamos hablando hoy día? De que se salta la fila, qué sé yo, que mientras hoy día, probablemente hasta ahora, mientras estamos conversando, hay una fila interminable de adultos mayores que... Si no acuerdas, es el Barros Luco, ¿se acuerdan de otra vez?
Sí, pues esperando en el propio pasillo.
En el Hospital del Carmen el otro día.
Hospital del Carmen, en el propio pasillo, con las camillas en el propio pasillo.
Sí, claro.
Bueno, ay.
Oye, ¿qué se nos viene para el día de hoy, Nico? ¿Nos quedan algunos minutos?
Sí, por supuesto. Bueno, a propósito, estamos hablando de las altas temperaturas que se pronostican, o bueno, que ya están presentes dentro de la zona sur de nuestro país, temperaturas 36, 37, hasta 40 grados, por ejemplo, en la región de la Araucanía. Vamos a conversar con la doctora María José Marín, ella es urgencióloga de la Sociedad de Médicos de Urgencia, Sociedad Chilena de Médicos de Urgencia, hablando precisamente de los golpes de calor, y un tema muy importante que nos atañe a nosotros. ¿Qué pasa con la gente que trabajamos de noche y no puede dormir en el día con las altas temperaturas?
¿Qué te pasó?
Tremendo, tremendo tema. Sobre todo dedicado, bueno, a quienes, no solamente a los que trabajamos de noche, sino que hablamos también de los adultos mayores, de los niños y niñas, y también de aquellas personas que tienen enfermedades de base, que son las personas más afectadas producto de las altas temperaturas. Uno habla y dice golpe de calor, pero claro, debe ser algo muy, muy, muy frugal, algo muy liviano. No, para nada. El golpe de calor es bastante grave para personas, por ejemplo, que tienen enfermedades de base o quizás que son mayores de edad, por ejemplo, que son las personas que más sufren por estos por estas altas temperaturas. Así que, sobre todo para la gente del sur, vamos a dedicar esos minutos del trasnoche para hablar y también pedirle consejos también a la doctora. ¿Qué pasa con la gente que duerme de día con altas temperaturas y trabaja de noche? O la gente que simplemente no puede dormir en la noche porque sobre los 20 grados yo creo que nadie en su sano juicio puede dormir.
Es verdad eso, Nico. Bueno, seguramente, vamos a estar ahí atentos a lo que está pasando con eso. ¿Algo más? Vamos a tener nuestros especiales.
Nuestros especiales, sí, por supuesto, el contacto con nuestros auditores, así que estamos atentos ahí a todas las denuncias, emergencias que ocurran en las calles de Santiago, la información policial del momento, así que todo eso y mucho más resumido en el trasnoche hoy hasta las 6 de la mañana, o sea, mañana sábado, mejor dicho.
Exactamente.
Hasta las 6 de la mañana.
Bien, Nico, te mandamos un abrazo, ojalá que tengas una linda jornada.
Muchas gracias.
Y que tengas un lindo trasnoche.
Y que tengas buen descanso, ¿no?
Sí, tengo buen descanso y bueno, la próxima semana ya...
Se viene.
Las vacaciones.
Las vacaciones, las merecidas vacaciones, ¿no?
Sí, señor.
Se va al extremo sur, ¿cierto?
Punta Arenas.
Muy bien,
Punta qué bueno. Punta Arenas ya.
Qué lindo.
Sí, hace...
El que come calafate a devolver.
Sí, ahí...
Sí.
Otro día, fíjese que vi un video que usted subió hace un tiempo atrás.
Sí.
De usted leyendo las noticias,
sí, señor.
En el pingüino.
En el pingüino, sí, señor.
Ah, sin barba, está.
Sin barba, sí. En ese tiempo, 2014.
Mira, hace ya.
11 años.
Mira.
Hace 11 años.
12, si ya estamos en 2026.
Claro, sí, 2026. Uy, sí, todavía estoy pegado en el 2025.
¿Cuánto tiempo
en Punta Arenas, Nico? Un año y medio aproximadamente.
Ya.
Un año y medio aproximadamente.
¿Lo pasaste bien en Punta Arenas?
Bien, lo pasé bien. Linda ciudad. Linda ciudad. Sí. Y dan ganas de volver, sí. Dan ganas de volver. Así que, bueno, hace tiempo que no...
¿Comió Calafate, no?
Sí, pues comió Calafate y Río Barbo.
Ah, bien.
Sí, pues.
Bien.
Sí, señor.
Bueno, Chupilca, el diablo ahí que...
Me acordé justo el licor de Calafate y el licor de Ruibarbo.
Sí, ¿eh? Sí, bueno.
Sí, pues bueno. Sí, yo le echaba el terremoto para fiestas patrias.
Ah, sí, pues, es que bueno, es que se cambió. Pues. Ahora ese, cuando usted le pone licor de Calafate,
uh-huh.
Eso se llama, en vez de terremoto se llama aluvión
magallánico. Aluvión magallánico, sí.
Lamentablemente en 2011...
Por el río Las Minas.
El río Las Minas.
Terrible.
Se generó este aluvión.
Claro.
Y le pusieron, bueno, pongámosle licor de Calafate, aluvión magallánico.
Aluvión magallánico, y queda muy bueno.
Ese lo hace, le doy el dato a los que nos están escuchando, en el Club Deportivo Magallanes.
Ah. Mira. Excelente. Muy bien.
Bien, Nico. Que tengas linda jornada, pues. ¿Con quién estás día todo esto?
Con Lord William Rebolledo.
Ahí está.
Caballero de
grande
noche.
Willy.
Grande Willito.
Maestro. Todas las voces, todas.
Eso.
Gracias. Ya. Gracias, Nico.
No, gracias a ti, pues, ¿eh?
No, gracias a ti. Sí, hasta las 2 de la mañana.
Por favor,
gracias a ti. Ya, nos vamos nosotros. Nicolás Chacón, que estuvo la puesta en el aire. Muchas gracias a todos los auditores. Pero no puedes dejar de participar en el Campeonato Nacional de Empresas Futbolito 7x7 de Caja Los Andes, los equipos masculinos. Ganadores viajarán en mayo a Ciudad de México, sede mundial de fútbol. Escríbete en 7x7 cajalosandes.cl. Enero es el mes del teatro. Junto al Festival Teatro 1000, la obra Cautivo, lado A, se sitúa en 1991 y ficciona un hecho real, un secuestro de uno de los hijos de Agustín Edwards en un Chile aún marcado por la dictadura. Se desarrolla una historia que incomoda e interpela. 3 al 5 de febrero, Matucana, sí, en Festival Internacional Teatro A 1000, presentado por la Fundación Teatro 1000 y escondida BHP. Invita Radio Bio Bio. AgroConnection es innovación y respaldo en agricultura. Con agrónomos expertos, asegura tus cultivos con el máximo rendimiento en agroconnection.cl. Y baja de peso naturalmente con Dieplus, potente inhibidor de grasas. Pide tu Dieplus en farmacias top, en farmacias del Dr. Simi, en tiendas All Nutrition, a través de la web con despacho a todo Chile. Nos vamos, que tengan una excelente jornada, que les vaya muy bien. Mi nombre es Mario Álvarez, nos reencontramos la próxima semana. Descanse, disfrute, y si tiene calor, tome agüita. Chao.
Se pueda llegar. Las cosas. todo está bien. Esta noche cambiaré, te juro que cambiaré. Vamos, mi cariño, ya no llores más. Por vos yo bajaría el sol o me hundiría en el mar. Esto parece a parar a la prisión.